En Punto de Encuentro, Laura Olivera, corresponsal desde Brasil.
Faltan 15 minutos para las 10 de la mañana. O el jefe encuadra a los suyos o puede sufrir aquello que nosotros no queremos. Esto dijo Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, en un acto gigantesco, impresionante.
Daba miedo ese acto.
Miles y miles de banderas. Fue, nano, una cosa que...
La verdad, lo vi imágenes.
Tremendo. Y tremendo todos los actos que hubo en Brasil. Sí. Pero Bolsonaro salió con todo. No podemos aceptar más prisiones políticas en Brasil. Y dijo que a él solo lo saca Dios.
Y sí, bueno, en medio de los actos reconocía a Laura Olivera, estaba ahí.
Y bueno, nos vamos allá. Laura Olivera, ¿dónde estaba? ¿En qué lugar del video estaba Laura Olivera? Buenos días, bienvenida a Punto de Encuentro. ¿Cómo andás?
Buenos días. Sí, estuve efectivamente en los dos actos.
Wow.
En los dos actos. Sí, porque justamente quería ver las dos caras, ¿no?
Claro.
Está bueno ver cómo se estaban realizando los dos actos y bueno, fueron bastante diferentes en muchos aspectos. Pero bueno, fue impactante el acto realizado aquí en la Avenida Paulista, impresionante la cantidad de gente, ¿no? 125.000 personas llenaron 11 de las 15 cuadras de la Avenida Paulista. Por momentos no se podía caminar de tanta gente, era asustador desde el punto de vista de COVID-19, porque muchas personas estaban sin máscara. Y bueno, un día de mucho calor al mediodía, ¿no? Sol rajante.
¿En cuál de los dos había más gente, de tu visión?
En la Avenida Paulista, en el acto.
¿En cuál de los dos? ¿El de gobierno o el de la oposición?
Sí, el de gobierno.
El de gobierno. Había más gente.
Sí, ahí se jugaban todo, ¿no? Uh-huh.
Sí. ¿Y qué visión?
Sí, bueno, fue el que más convocó, ¿no?
De Bolsonaro y de cómo él se presenta ante la gente.
Bueno, fue ya que Bolsonaro se trasladara hasta San Pablo, ¿no? Porque en la mañana él estuvo, todo esto comenzó en Brasilia, ¿no? Con un acto más bien patriótico y luego pasó a ser este acto más político, ¿no? En la mañana él estuvo en Brasilia y luego al mediodía ya viajó para aquí, para San Pablo, y pronunció este discurso que, como decía, fue muy muy duro, ¿no? Muy fuerte y que ya está generando repercusiones políticas, ¿no? Por las cosas, las declaraciones que realizó. Pero bueno, ya el hecho de que haya venido hasta San Pablo y que haya estado aquí en la Avenida Paulista fue muy impactante importante para sus seguidores, ¿no?
Porque podemos decir que San Pablo es como visitante, ¿no? Porque con San Pablo siempre tiene cierto enfrentamiento, ha tenido con los gobernadores y
Claro, el gobernador del estado de San Pablo, ¿no? San Pablo, la ciudad de San Pablo es la capital del estado. El gobernador, hay que decir que se postula para como candidato a presidente, ¿no? En las próximas elecciones, ya el año próximo, y ha estado desde la pandemia, enfrentándose cara a cara con Bolsonaro por las políticas opuestas, ¿no? Respecto a medidas a la pandemia y también por las vacunas, ¿no? El gobernador de San Pablo, Doria, fue quien ingresó gracias a sus negociaciones, consiguió traer las vacunas aquí a Brasil, que llegaron a San Pablo primero y incluso comenzaron a producirse aquí en el Instituto Butantan de San Pablo. Ganó esta pulseada de quién conseguía, ¿no? Ingresar las vacunas primero, si el gobierno o, bueno, finalmente ganó el Doria, incluso la primera persona vacunada fue aquí, en la ciudad de San Pablo. O sea que ya desde hace tiempo que hay muchas tensiones con San Pablo, ¿no? Una gran competencia. Y bueno, volviendo al presidente, ¿no? Al discurso de ayer, fue un discurso, como decíamos, muy fuerte porque... Bolsonaro se centró mucho en amenazas, ¿no? Amenazas políticas, amenazó de vuelta al Tribunal Supremo, porque bueno...
Hay quienes hablan de amenazas golpistas, Laura, ¿eso se vive así allá?
Sí, antidemocráticas. Sí. Se habló de que, bueno, su discurso fue totalmente antidemocrático y se está diciendo, incluso algunos partidos de centro están hablando de que esta misma semana ya van a realizar nuevos pedidos de impeachment contra Bolsonaro, que ya digamos que tiene más de 100. Bolsonaro en este momento tiene 130 pedidos de impeachment.
Colecciona pedidos de impeachment.
Que aún están en marcha, sí. Bueno, ahora se van a sumar más debido a las declaraciones de ayer, amenazando al ministro del Tribunal Supremo.
Claro. me describiste los dos actos como diferentes. ¿En qué eran diferentes?
Sí, diferente en varios aspectos, ¿no? Por un lado, bueno, como decíamos, en la Paulista había muchísima más cantidad de gente, ¿no? 125.000 personas. En el otro acto, que se realizó a 3 kilómetros de diferencia uno del otro, en el antiguo centro de San Pablo, había 15.000 personas. Y se podía ver, por ejemplo, que en el otro acto había otra responsabilidad, la gente, todos tenían máscara, no como en el acto de la Avenida Paulista. Se podía ver otra seguridad. En la Avenida Paulista fue mucho más flexible. Por ejemplo, nosotros, yo trabajo para una televisión y estábamos con cámaras, yo cargaba un trípode que parece un fusil al hombro, y pasé al lado de los policías, pasamos todos con bolsos. No nos revisaron nada, no nos pararon, entramos a la Avenida Paulista sin ningún problema. Sin embargo, en el otro acto nos pararon en cada esquina, nos hicieron revisar todo, nos quitaron el alcohol en gel, por ejemplo, el alcohol líquido, no nos querían dejar pasar, nos hicieron preguntas sobre qué íbamos a filmar. Y también en este acto contra Bolsonaro había, aún así, a pesar de las dificultades que nos ponía las policías, había muchísima más prensa. Sin embargo, en el acto de la Avenida Paulista éramos los únicos, no vimos a nadie más, no había ningún otro medio filmando.
No había prensa en el acto Paulista. Multitudinario, mira vos.
No, sin embargo, la prensa estaba, ¿no? Pero la prensa estaba en los helicópteros, claro. Dentro de los edificios, de otra forma. Se hizo mucha prensa a través de los canales oficiales, ¿no? Por ejemplo, ese discurso que probablemente habrán visto de Bolsonaro, bueno, fue filmado por ellos, ¿no?
Claro.
Por la gente del gobierno. Sí. Pero nosotros mismos incluso nos miraban por ser prensa, comentaban, hay prensa. Muchos nos venían a preguntar de dónde éramos, porque somos de la Televisión Central de China. Estábamos con una periodista físicamente asiática y las personas pro Bolsonaro son contra China y les generaba cierta tensión de que estuviéramos allí, qué estamos reportando, qué estamos diciendo,
qué
¿no?
Peligro que
y muchos nos venían ahí. Bueno, decíamos que éramos de Japón.
Mirá, una mentirita decíamos agradable. ¡Qué maravilla!
Es que realmente llega un punto que uno como periodista tiene miedo. E incluso decidimos filmar, ¿no? En el momento que nuestra periodista china habla en chino sobre lo que está pasando, filmamos cerca de la policía para tener respaldo por cualquier problema que se pudiera generar, ¿no? Porque es conocido de que las reacciones de pro Bolsonaro contra China son muy fuertes y son muy agresivas y no nunca se sabe. También éramos 3 contra 125.000, ¿no? También hay que pensar en eso. nos metimos en un campo complicado.
¿Sabes que me llevas de la
pero
mano?
Bueno, fue muy interesante.
Me llevas de la mano a hablar un poco de China, porque yo sé que viviste un montón de años en China, nos recibiste cuando fuimos a hacer un programa allá, te vi en trabajar en China y ahora estás en un medio chino en Brasil. Es interesante eso. Y ayer Uruguay se vio convulsionado por la noticia de la carta de China, en alguna medida habilitando la prefactibilidad, tal como me sugirió Mariano presentarlo como la prefactibilidad de
acuerdo. Te iba a aclarar eso,
¿Cómo lo ves tú? Que los chinos no hacen movidas gratis.
No. Bueno, este es un tema, ¿no? De que se habla hace años, ¿no? Cuando yo vivía en Beijing, ¿no? Recuerdo la última vez, el último viaje de Tabaré Vázquez a China en 2016. Yo estaba realizando la cobertura de Vázquez en China y me acuerdo perfectamente que ya se estaba hablando de este TLC. Incluso el titular era China y Uruguay acuerdan, ¿no? Concretar un TLC lo antes posible, ¿no? Iniciarán un proceso de negociaciones, tratado de libre comercio. Y sin embargo, eso, bueno, quedó un poco suspendido. Incluso me acuerdo que se había acordado firmar la firma de este tratado en 2018, que era cuando se cumplían los 30 años de las relaciones diplomáticas de Uruguay y China. Claro. Pero bueno, esto no se dio. O sea, que es algo que ya se viene hablando hace mucho, yo que vivía allá, se escucha. Y bueno, finalmente ahora
lo que
parece
pasa
que
Laura en Mercosur no le dejó a Tabaré Vázquez hacerlo, no, y ahora la calle Pou, como que al Mercosur, le va a estirar un poco la línea y le está tomando el pulso, ¿no?
Sí, 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 sí. No, incluso China había dicho que ella iba a respetar, ¿no? Que si algún país del Mercosur se oponía a esto, bueno, iba a respetar esta decisión. De todos modos, me parece que es muy positivo, ¿no? Este interés que continúa manifestando China, ¿no? De avanzar y profundizar estos vínculos de esta relación comercial con nuestro país.
¿Y vos qué ves que le podemos vender más a China de lo que le vendemos hasta ahora, que son productos primarios? ¿Hasta dónde otras cosas que tiene el Uruguay pueden llegar a estar en China que hoy no lo tenemos?
Bueno, yo creo que todo dentro de lo que es alimentos, ¿no? Me parece que son de los recursos que China más está comprando y necesitando. También hay dentro de la parte de tecnología, ¿no? Uruguay también puede vender hasta incluso ideas y proyectos que China puede tener interés. Y bueno,
por ejemplo,
hay
el tema de fabricar vacunas, ¿no? Que últimamente se ha hablado mucho. Quizá necesitamos inversión, sí, ¿no? Y quizá de China puede venir esas inversiones.
Sí, sí, bueno, es un campo muy amplio, ¿no? En lo que respecta a lo que se puede hacer con China, qué no se puede vender a China, qué no puede comprar China, ¿no? Una nación, ¿no? De niveles continentales, todo está abierta a todo y a negociar, o sea, es nosotros creo que tenemos que ponernos en ese campo y ofrecer, porque es un campo muy muy amplio con el que podemos un gran negociador que podemos ofrecer distintos de productos, ¿no? De distintas áreas. Ojalá que continúe avanzando,
hoy,
¿no?
Hoy la Unión de Exportadores, Teresa Eichenberg, también hablaba sobre la modalidad y la manera en que los chinos negocian, que también hay que conocer un poco más de cómo funciona, que en todo este tiempo los uruguayos, los empresarios se han ido adaptando a cómo es el manejo que hace China y a tratar de alguna manera de entenderlos para poder hacer más negocios. Tiene sus características, sí, como todos los países, ¿no? Tienen su modalidad,
y sí.
Su forma de ser,
sí,
los horarios, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, la seriedad, ¿no? También la proyección a largo plazo, ¿no? Diferente a nosotros que pensamos todo como más de forma más inmediata. Incluso ahora esto se ve hasta con esta noticia, ¿no? Dada ayer, que si te fijas es noticia en todos los portales de Uruguay e incluso a nivel internacional. Pero por ejemplo yo que trabajo con noticias todos los días, con noticias de China, ninguno de los portales de China, Xinhua, que es la agencia oficial de noticias, nadie ha publicado hasta ahora la noticia del TLC, porque claro, como decían, no, es algo que aún ni ha comenzado, ¿no? Es algo a largo plazo, que está muy verde, claro. Y que
pero además es insignificante para China, ¿no? O
sea, Uruguay, sí, para nosotros
seamos realistas.
¿Y cómo hoy que estamos hablando cuando comenzó Punto de Encuentro, cómo se dice buenos días? Contanos, Laura.
Shaoshanhao.
Ni Hao es sola, y yo solo entré al estudio, porque hoy Laura nos estamos turnando porque tuvimos muchas entrevistas, entonces si estábamos los cuatro en todas las charlas, se hacía eterno. Yo entré solo para decirte ye ye.
Bien,
ye. ¿Eso es de nada?
¿Qué pronunciación?
Me encajó de nada.
¿Cómo es de nada?
Buyon significa no necesitas, y ye es ese ye de ye ye. Buyon ye.
¿Qué? Es como ir a una china.
Que suena.
No, pero es que China habla chino en serio.
¿Qué pronunciación? Claro. Mandarín, aprendido allá.
Bueno, muchos años.
Empezá a dar clases por Zoom acá a los uruguayos, Laura, de ahí de Brasil, que tenés un montón de alumnos. Yo me anoto.
Por lo que estabas comentando, entonces, tu recomendación para los uruguayos en estas situaciones es aprender chino, aprender de la cultura y un poco poder ver posibilidades en este marco de oportunidades de negocio, de emprendedurismo. Y
sí.
Bien.
Okay. Para negociar con China es muy importante saber, bueno, del idioma, también de la cultura, porque hay diferencias culturales muy grandes, y en el tema de negocios, si uno realiza algo que de repente es una tontería para nosotros, ¿no? Pero para ellos puede ser algo ofensivo. O hay que seguir determinadas pautas también a la hora de negociar.
¿Te ocurre un ejemplo?
Hay muchos detalles.
¿Y normal para nosotros?
Hay muchos detalles, pero por ejemplo, hay señales de respeto. Por ejemplo, un simple hecho, cuando tú le das una tarjeta a un chino, la forma en que se la da, se la tiene que dar con las dos manos.
Es verdad, me acuerdo de eso, sí, la tarjeta y las dos manos, sí. Cierto.
Por ejemplo, otro detalle.
Para muestra un botón, como quien dice, ¿no? Bien.
cuando tú recibís una tarjeta, uno muchas veces lo que hace, la mirás, lo colocas en el bolsillo. Eso para ellos puede ser ofensivo porque después te sentás sobre la tarjeta. Entonces, para los chinos, por ejemplo, hay mínimos detalles, ¿no? Tan
bolsillo
simples.
Bolsillo de la camisa, en el corazón hay que ponerse la tarjetita.
Sí, sí, mucho mejor.
Laura, te tenemos que despedir. Yo también estoy decolada. Bueno, estaban Andrés Rega y Nano con esta entrevista, pero muchas gracias por este contacto.
Un placer. Pequeños detalles que dicen mucho, Olivera. Cuídate.
Exactamente.
Y no le mientas hasta a la gente. Habla de que sos china nomás y que la otra es china, no japonesa.
Abrazo.
Beso.
Bueno, chao.
Chao, Laura.